segundo tenemos en esta segunda parte la presencia de la doctora Berta Gilabert Hidalgo, de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Enseñanza para Extranjeros TASCO. El nombre de su ponencia es De piel adentro, un acercamiento al uso de la ilustración anatómica de los libros de medicina. Berta Gilabert Hidalgo es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente en el Centro de Enseñanza para Extranjeros UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en el inventario y catalogación de numerosos acervos históricos. Es miembro fundador de Maramago SC y de Haciendo Historia SC, y responsable de investigaciones virreinales en dicho centro. Es autora de varios artículos y publicaciones y ha participado en numerosos programas de divulgación de historia en radio y televisión. Ha dado cursos en la Universidad de... Hofde, perdón, me tocaron todas las pronunciaciones complicadas, perdón. Hofde, Suecia y Lund, Suecia. Ha presentado trabajos en diversos simposios y congresos internacionales. Actualmente se desempeña como directora de la sede en TASCO del Centro de Enseñanza para Extranjeros UNAM. Bienvenida, Berta.
Muchísimas gracias, Luisa, y gracias también a los organizadores y a las instituciones que nos dan albergue en este evento. Pues bueno, como el título de la ponencia indica, es solo un acercamiento inicial. De ninguna manera se trata de un trabajo terminado con conclusiones fijas, sino es un proceso de investigación que está en curso, centrada en los libros de medicina. Todos aquí sabemos que el siglo XVI es un siglo de transición para muchas disciplinas, es una perogrullada. Sin embargo, sí me gustaría hacer énfasis en que la transición en el campo médico tiene ciertas complejidades, ¿no? Y ciertas características específicas que tienen que ver, primero, con que las innovaciones que se proponen, al ser implementadas, implican el riesgo de muerte de un ajeno, ¿no? De un tercero. Es decir, cuando estamos hablando de medicina, sí hay vidas de por medio. Luego, entonces, las nuevas proposiciones que se presentan en el campo se piensan dos veces antes de ser implementadas, ¿no? Esa me parece que es una de las principales características. Cuando hablamos, pues, de la Nueva España del 1500, esto se agrava con otra serie de circunstancias de las que hablaremos a lo largo de estos 20 minutos, ¿no? También durante esta época estamos en presencia de, cuando hablamos de libros, del cambio de las ilustraciones a los grabados, ¿no? De la pintura miniada medieval, de las ilustraciones hechas a mano, a grabado, lo que implica una mayor reproductibilidad, sí un descenso en los costos, pero no un descenso lo suficientemente notorio como para que los estudiantes de medicina accedan a un libro como el de Vesalio con más de 250 grabados, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta también que aun cuando el parteaguas que se presenta o esta nueva mirada médica que se presenta es importante, no se aleja completamente de Galeno y por lo tanto de Hipócrates, del corpus hipocrático, ¿no? Que retoma Galeno, sino que la discusión tendría que ver con un Galeno arabizado, tardo medieval, o con un Galeno humanizado que trata de regresar a los autores clásicos, pero siempre a través de la mirada de Galeno. Y la otra discusión importante es sobre la utilidad de la observación directa de los cuerpos a través de la disección de cadáveres. Y esto tiene que ver también con cómo se concibe la práctica médica en sí misma y esta diferencia que se hace entre el médico erudito, que en realidad lo que requiere es saber de filosofía, de lógica, ¿no?, de sintomatología, y el cirujano barbero, quizás más cercano a un carnicero que a un médico, ¿no? Entonces, mancharse las manos o no mancharse las manos a costa del conocimiento en la fuente directa, que es el cadáver. Entonces, estamos hablando de si una concepción médica de los humores, como vemos aquí en la diapositiva, o más claramente en este cuadro, que va conjuntando las características del ser humano a partir de la época en que nace, a partir de los planetas que rigen en el momento de su nacimiento, a partir de temperaturas y de humedades o sequedades, ¿no? Esto, a fin de cuentas, va a acabar siendo cuestionado, pero seguirá siempre vigente, al menos durante el siglo XVI, que es el periodo centro de esta charla, ¿no? Entonces, desde la antigüedad hasta bien entrado el Renacimiento, los médicos, decíamos, fundamentaron su quehacer en la medicina galénica, que asume la anatomía general aristotélica y su distinción entre partes similares y disimilares, y convirtió en canónica la doctrina procedente del Tratado Hipocrático sobre la naturaleza del hombre, que asociaba los cuatro elementos de Empédocles, los cuatro humores cardinales y los cuatro pares de cualidades opuestas. La medicina galénica no le concedía una importancia sustancial al estudio de la anatomía, porque, como les comentaba hace un momento, de lo que se trata es de combatir la sintomatología, ¿no? Por razones obvias, tampoco se sabe que hay microorganismos que causan las enfermedades, ¿no? Luego entonces es un desequilibrio en los humores, en la estructura interna del cuerpo, agravada por cuestiones externas, la que ocasiona la enfermedad. Luego entonces, una fiebre, por ejemplo, se combatiría tratando de bajar la temperatura mediante sangramientos, en lugar de combatir el origen que hoy sabemos que es las bacterias de una infección que probablemente le causaría la muerte al nunca mejor llamado paciente, ¿no? El estudio anatómico directamente practicado en cadáveres tampoco es algo nuevo, es algo que implementan los médicos alejandrinos de manera sistemática y regular. Sin embargo, esta costumbre queda solamente en Alejandría y se pierde a lo largo de la Edad Media para regresar a la descripción verbal de las partes del cuerpo y de las enfermedades que lo aquejan. Será justo en el siglo XVI cuando se retoma, si hablamos de España específicamente, se retoma la disección de cadáveres, nunca de manera pareja, es decir, hay un interés desigual que tiene que ver con el tipo de universidad de la que estemos hablando. Universidades tradicionales como Salamanca le darán siempre mayor relevancia al estudio de cánones y de filosofía que a la Facultad de Medicina, ¿no? Sin embargo, en la Universidad de Valencia, incluso antes de la estancia de Vesalio en España, se están tomando ya ciertos principios de la medicina renacentista que tardarán al menos 100 años en llegar a la parte sur de España como una práctica cotidiana, ¿no? Refiero específicamente a Andalucía, aunque hay, por ejemplo, en la Universidad de Extremadura, en la que sí se hacen disecciones sistemáticas y continuas. Hay también influencias de otras partes de Europa, fundamentalmente de Francia, a través del libro de Guy de Chauliac, y de Italia como el libro de Berengario de Carpi. Berengario de Carpi y Chauliac van a ser dos de los libros sustanciales en todas las facultades de medicina de las universidades españolas y también de la Universidad de México, de la Pontificia Universidad de México. Aquí lo que ven ustedes es un grabado de los músculos, el modelo está levantándose la piel para dejar a la vista la musculatura interna. Como ven, la precisión anatómica es muy, muy precaria, digamos, porque lo que se sabe de anatomía se sabe a partir de similitudes o de analogías con animales. Es decir, Galeno habría monos, pero no habría personas, por ejemplo, ¿no? Y es así que tenemos este tipo de ilustraciones. Cabe decir también que los libros con grabados en las escuelas de medicina no son comunes, ¿no? Si hablamos del muy conocido libro de Vesalio, De Humani Corporis Fabrica, no está hecho para estudiantes, ¿no? Y Vesalio lo menciona en la introducción, es un libro que está pensado para eruditos, para médicos practicantes. Al mismo tiempo, en el mismo año que Andrea Vesalio, con grabados de Jan-Stefan van Kalkar, publica la fábrica, en 1543, se publica también el epítome. Y el epítome sí está pensado para estudiantes, ¿no? Es decir, mientras la fábrica tiene más de 250 grabados, el epítome tiene apenas unas decenas en un tamaño mucho mayor. Vean la diferencia, eso es la misma lámina, ¿no?, de los músculos terciarios de la fábrica y del epítome, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de texto que tiene este grabado. El tamaño es mucho mayor porque la idea de Vesalio era que las hojas se desprendieran y el grabado se colgara en la pared para que sirviera de guía al estudiante mientras hacía la disección del cadáver. Es decir, el epítome funciona más como un atlas de anatomía que como un libro de medicina o como un libro de anatomía, como sí lo hizo la fábrica, ¿no? Es importante también resaltar que Vesalio es como el ideal al que habría que llegar cuando hablamos de ilustración anatómica. Un ideal al que en Nueva España, en el siglo XVI, no se llegó. En Nueva España tiene también otras particularidades. Pensemos, pues, que la imprenta llega en 1539, que la universidad es creada hacia mitad del siglo, y una vez creada la universidad, aun cuando se funda desde el principio la Facultad de Medicina, no hay cátedras. La primera cátedra de medicina de la Universidad de México se funda en 1587. ¿Qué es lo que hace la Facultad de Medicina? Incorpora médicos españoles, que son los que pueden otorgar grados, sobre todo de bachiller, ¿no? Y el colegio de médicos está más bien conformado por los doctores de la Facultad de Artes, porque el médico antes tiene que cursar el bachillerato en artes para poder entrar a la Facultad de Medicina. Entonces es a partir de 1587 que se funda la cátedra prima en la Facultad de Medicina, y hasta 98 cuando se funda la segunda cátedra, es decir, casi a finales del siglo XVI, la cátedra de vísperas. Aún así, estos maestros, tanto los protomédicos como los médicos que dieron clases en la facultad, traían libros de sus bibliotecas personales, en donde estaban, por supuesto, el Guide de Chauliac, por supuesto, otras obras. Tenemos la presencia de ejemplares de la fábrica de Vesalio. Yo no he encontrado ejemplares del epítome, sí, de la fábrica, ¿no? Se van a empezar también a publicar libros en la Nueva España, ¿no? Como este, la ópera Medicinalia de Bravo Osuna, que es un libro que primero se publica en España y que después va a ser publicado en la Nueva España, y les presento el frontispicio y después el único grabado que tiene el libro correspondiente a ilustración anatómica, aunque ustedes no lo crean, esto es una ilustración anatómica, no es una maquinaria, sino son las ramificaciones de la vena impar, es decir, de la vena cava inferior, ¿no? Y lo que se trata de ilustrar aquí es justo esta circulación de la vena impar, que va a ser muy importante porque retoma una discusión que ya antes, en los 30, tuvo Vesalio acerca de qué vena sangrar en caso de pleuritis, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Otra vez, entre el galenismo arabizado y el galenismo helenizado, ¿no? Es decir, el galenismo helenizado pensaba que la vena que debía sangrarse es esta, la vena cava inferior, mientras que el arabizado decía que si se sangraba esta vena, entonces podía venir una especie de remolino en la sangre que podía causar la muerte en el paciente, de tal manera que lo que había que sangrar era una vena en el lado contrario del cuerpo, es decir, en el pie o en la mano derecha, digamos, ¿no? Finalmente, Vesalio defiende la postura helénica de sangrar la vena cava inferior, y por eso es que Bravo Osuna presenta este esquema de las ramificaciones de esta, de la vena cava, ¿no? Tenemos también este libro de Alonso López de Hinojosos, y aquí hay que hacer otra anotación muy clara. Cuando hablamos de los libros de medicina en Nueva España, tenemos que distinguir entre tres públicos: los médicos consagrados, eruditos, con muchos años de práctica, que no necesitan en realidad gran cosa porque todos lo saben, ¿eh? Los estudiantes de medicina, que no tienen dinero para comprar estos libros, luego entonces con lo que estudian son con artichelas, es decir, con artículos pequeños, breves, de temas muy específicos, que pueden ser de Avicena, de Hipócrates, de Galeno, ¿eh? Y los legos, como este de Alonso López de Hinojosos, la suma y recopilación de cirugía, o como los tratados breves de Agustín Farfán, el tratado breve de medicina, el tratado breve de anatomía y el tratado breve de cirugía. Farfán lo dice muy claro, se trata de que aquellas personas que en determinada circunstancia necesiten ejercer como médicos en lugares alejados de las ciudades, tengan más o menos cómo componérselas. Y entonces lo importante no es la anatomía, sino la terapéutica, ¿no? El Tratado Breve de Medicina de Farfán básicamente es un recetario que retoma parte también de herbolaria indígena, y esa es parte de su riqueza, ¿no? Pero obviamente no tiene ni media ilustración anatómica, porque no es eso lo que se requiere, ¿no? Alonso López de Hinojosos es lo que se conoce como un espérenme, mi memoria, ahí viene un cirujano romanense, ¿no? Es decir, es un cirujano que no egresó de la universidad, es un cirujano que se ha hecho con la práctica y que no habla latín, ¿no? Por eso la alusión a la lengua romance. De ahí que el libro de López de Hinojosos esté escrito en español, ¿no? Algunos estudiosos, como Piñero, ha dicho que este libro de López de Hinojosos es como un salto hacia atrás después de las propuestas de Vesalio y de todo lo que se estaba haciendo con la medicina renacentista. La verdad de las cosas es que hay que tomar en cuenta que Hinojosos no tiene la formación universitaria, que se ha hecho en la práctica, que no habla latín, ¿no? Y que las herramientas con las que cuenta tienen mucho más que ver con este saber práctico que con el saber erudito, ¿no? Esta es una recopilación de cirugía, tampoco es rica en imágenes, esta es prácticamente la única que hay, que es una ilustración del intestino, ¿no? Como muy claramente se ve, espero. Es decir, aquí está el intestino con los dos riñones, ¿no? Aquí está el vaso, ¿no? Aquí se inserta el hígado, y más o menos así está, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, esta ilustración de Bravo Osuna tiene una mayor precisión anatómica. Es decir, esta ilustración está tomada de la misma ilustración de Vesalio, nada más que brutalmente esquematizada, pero es anatómicamente correcta. Esta, por supuesto, no, ¿no? Esta dista mucho. Es decir, estamos viendo al mismo tiempo cómo conviven el espacio y tiempo las dos visiones fundamentales de la medicina, ¿no? Que, insisto, sigue centrada en Galeno, ¿no? La diferencia es el énfasis entre la influencia de Avicena fundamentalmente y la otra, el énfasis en el en los autores griegos, ¿no? Aquí está el Farfán. Y finalmente tenemos este, las instituciones de Luis Mercado, ya hacia finales del siglo XVI, que en realidad es un manual para hueseros, ¿no? Entonces, tiene muchas ilustraciones, ¿sí? Pero que lo que ejemplifican es la forma de acomodar los huesos en caso de dislocación, en casos de esguinces. Luego entonces la anatomía tampoco es el centro. Justo en la comida estábamos haciendo un poco broma de que esta charla tendría que empezar con vamos a hablar de la ilustración anatómica en los libros novohispanos del siglo XVI, que no hay, gracias.